Dios le bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí en esta mañana. Le damos gracias al Señor porque siempre está aquí por nosotros y con nosotros, y porque Él es siempre misericordioso con nosotros. Hoy nuestro primer cántico se titula Cristo rompe las cadenas. Siempre hay que estar agradecido del Señor, y Él ha roto nuestras cadenas, las cadenas de nuestro pecado, y siempre sigue con nosotros en nuestra libertad, la libertad nueva que tenemos en Cristo. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. Es posible yo vivir sin mi marido. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Amén. El Señor está con nosotros siempre y nos sigue guiando. Esa es la confianza que tenemos, que Él siempre sigue con nosotros. Y no tenemos, Él no deja que nos surjan tentaciones que puedan tomar control sobre nosotros, sino que nosotros podemos luchar contra ellas con la ayuda de su Espíritu. El próximo cántico se titula En esta reunión Cristo está.
Yo lo siento en mí, su presencia me hace cantar. siento en mí, yo lo siento en mí de nuevo.
Yo lo siento aquí, yo lo siento en mí, su presencia me hace cantar. Yo lo siento aquí, yo lo siento en mí, su presencia me hace temblar.
Este cántico me recuerdo, una vez teníamos un miembro en nuestra iglesia que se puso a preguntar, decía que, ¿quién decía que Dios se sentía? El Señor se siente, mi hermano, de verdad se siente, y esto no es nada de misticismo, ni estamos con carismatismo, ni nada de eso, pero el Señor sí se siente. El Señor lo podemos ver a través de su palabra, pero también el Señor se muestra a nosotros, en nuestra mente, en nuestras vidas, y se siente en lo que hacemos. No solamente es algo de que leemos en el pasado, de que surgía, sino que sigue surgiendo hoy. Y de acuerdo a nuestra fe, Él se seguirá mostrando más y más a nosotros. Debemos siempre creerlo y pedir que Él nos ayude. Y no tenemos que tener vergüenza de pedir señales si no tenemos fe, de pedir confirmaciones para ver su obra, porque el Señor sabe que nosotros somos humanos también. Que somos personas de poca fe en muchas de nuestras instancias de nuestra vida. Nuestra fe puede caer, pero no tenemos que tener vergüenza de eso, sino seguir pidiendo al Señor que nos siga dando fe y que nos ayude cada día. Y podemos darnos cuenta que el Señor sí se siente cuando nos ayuda, cuando está con nosotros siempre. Vamos a también ahora a tener la petición por las ofrendas.
Señor, nos continúa bendiciendo. Gracias te damos, Señor, por este santo día que tú nos das, Señor. Gracias por esta bendición de poder estar aquí en la casa tuya de oración, Señor. En estos momentos, Señor, quiero pedir por las ofrendas y los diezmos que se van a colectar aquí, Señor. Yo sé que podemos dar un poquito de lo que tú nos das y nos has dado durante esta semana, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos provees, Señor. Tú siempre estás al lado de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por eso. Te pedimos que bendiga estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Que bendiga al dador alegre, Señor. Al que no puede, también bendícelo, Señor, también, Señor. Y sabemos que estas ofrendas y estos diezmos son usados, Señor, para llevar tu evangelio donde es necesario, Señor. Gracias por eso, Señor. Una vez más te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén, hermanos. Vamos a pasar ahora a nuestro último cántico, He conocido yo a un hombre. Tú siempre estás conmigo.
Necesidad. Tú siempre estás conmigo. En los momentos de dificultad. Tú siempre estás conmigo. En los momentos. Necesidad.
Amén. La gran bendición también que nos ofrece, a pesar de su salvación, aparte de su salvación, el Señor Jesús, también es que ya podemos nosotros ir delante de Dios directamente. No tenemos que estar pasando a través de un sumo sacerdote que había en un tiempo, porque ya Él es nuestro sumo sacerdote y podemos ir directo, le podemos hablar directo al Señor e ir presentar nuestras peticiones directamente a Él. Ya tenemos una conexión directa con Él y eso es una gran bendición. Cada uno, el templo de Jehová ahora está en cada uno de nuestros corazones y ahí podemos servirle siempre con nuestras vidas. Antes se manifestaba en un templo, a través de las vidas también, pero mayormente en un templo el Señor tenía para recordarle siempre a la gente de que se le tenía que servir bien y que tenía también pues una gente puesta para servirle todo el tiempo, tenerle una presencia en el templo todo el tiempo, mostrar que ahí estaba Él vivo y que estaba orando a través de su pueblo. Pero hoy día obra directamente por la iglesia y tenemos esa gran bendición de tener la palabra viva en nosotros. Podemos llevarla a los demás y podemos vivirla de verdad. Vamos a orar ahora para introducir la predicación. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por las bendiciones que tú siempre nos das. Te pido por el resto de este culto que sea de bendición, por la predicación, que podamos entender tu palabra bien y aplicarla a nuestras vidas. Te pido también que al final del culto vayamos con bien a nuestras casas. Cuídanos y ayúdanos a seguir lo que creemos en nuestra vida fuera de la iglesia, Señor. Ayúdanos siempre a ser de buen testimonio y ayudar a los demás con el amor cristiano. Y te pido también que tú nos sigas bendiciendo, que nos perdones y nos sigas guiando siempre cada día. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Hermanos queridos, vamos hoy a continuar con la serie en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar en capítulo 11. También vamos a hacer oración por las peticiones, hermanos. Tenemos unas peticiones pendientes. Vamos a orar por ellas ahora. Y vamos a ponerlo en la mano del Señor para que el Señor haga todo. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 11 de Mateo. Vamos a estar en los versículos 25 al 30. Pero nos vamos a referir a los versos anteriores también. Amén. Mateo 11, 25 al 30. También vamos a considerar los versículos 20 al 25. Para la gloria del Señor. Le invito a que estemos de pie, hermano. Vamos a leerlos todos juntos, los versos 25 al 30. Y luego hacemos una oración para que el Señor nos permita ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra santa y bendita, porque ella es verdad. Porque a través de ella, Señor, hemos conocido a tu Hijo Jesús y hemos podido ser salvos por la fe. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Cristo por nosotros. Gracias, Señor, porque has preservado tu palabra hasta este día para que nosotros también pudiéramos a través de ella conocerte, Señor. Gracias, Padre Santo, por la salvación y la vida eterna que nos has dado a través de Cristo. Te queremos pedir ahora, Señor, que cuando vayamos ahora a interpretar tu palabra, tú nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo. Nos perdones, Señor, nos limpies, nos hagas estar aceptos en tu presencia por tu gracia y misericordia. Límpianos, Señor, por la sangre de tu Hijo Jesús. También, Señor, queremos presentar unas peticiones delante de ti, Padre Santo, en esta hora. Seguimos orando, Señor, por Amílcar, Padre Santo, que le están sometiendo, Señor, a este tratamiento de radioterapia. Padre, te pido que estés con él y le bendigas. Te pedimos también a sí mismo por su relación contigo, Señor. Establécela firmemente. Y a través de toda esta prueba que está pasando, que sea eso, Señor, para la salvación de él y su familia completa, Señor. Por el hermanito Toño Nieves, Señor, que está bien malo, Padre Santo, de cáncer, padeciendo de cáncer, te pedimos también. Bendícelo, Señor. Gracias te damos porque es tu Hijo. Tu voluntad, Señor, será hecha en él, Padre Santo. Quisiéramos que se extendiera muchos años de vida. Pero según sea, Señor, que él vaya en esta tierra, tú estarás con él y sabemos que en la eternidad estará contigo también, Señor. También por Osvaldo seguimos orando, Señor, que tiene esta operación pendiente próximamente. Te pido que guíes todo ese proceso y le bendiga y permita que salga bien de allí, Señor. A Brian, Señor, que lo van a operar este martes, Padre Santo, y ya de pronto salen hacia Sayasa, San Juan, Señor. Te pido que estés con él. Gracias te damos porque orábamos para que se le quitara la fiebre y se le ha quitado, Señor, te pido que ahora tú le permitas ir con bien allá y estar el tiempo necesario, que regrese bien y que salga bien de toda esta operación, Señor. Estamos orando también, Padre Santo, por el hermanito Rafael Firpo, Señor, que nos refirieron los hermanos aquí el pasado martes, Señor, porque le ha venido un derrame, Señor, y está bien, bien mal de salud. Te pedimos también por su salud, Señor, para que tengas misericordia de él, Padre Santo. Estamos siguiendo también, Padre Santo, pidiéndote, Padre Santo, por los hermanos que hoy no vemos. Mira, Maite Estrella, Señor, hace un tiempito no la vemos, nos ha visitado, pero no la vemos en este día. Hermano Cataquet, no le vemos hoy. Hermano Jorge Norma, también, Señor. Por Eric, Señor, también te pedimos para que le bendiga, Señor. No le vemos en estos días, en este día, Señor, te pedimos que tú le bendigas a cada uno de ellos, donde quiera que esté, Señor. Gracias te damos, Señor, por los hermanos que ya están de vuelta con nosotros. Hermanita Socorro, hermanita Ibeliz, Señor. Te damos gracias por la salud de Ibeliz, porque has estado con ella también, la has bendecido. Y aquí está, Señor, también, por hermanito Carlos, de igual forma, Señor, que ha estado así achacoso, pero ya tú le tienes bien acá. Gracias por verle, Señor, y el gozo que es tenerlo aquí entre nosotros también, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, también por todos los hermanos que están reunidos aquí, Señor, porque han venido, Padre, con hambre y sed de tu palabra, con hambre y sed de ti, Señor. Y sabemos, Padre Santo, que nos hemos congregado hoy para que tú nos sacies, Señor. Te pido ahora, Padre, que estés con nosotros a través de la Escritura, que nos bendigas y nos dirijas en todo, Señor. Te pedimos también una bendición por Dorín, que está visitándonos en esta mañana. Gracias por tenerla entre nosotros también, Señor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, mi hermano querido. Antes de comenzar, hermanito, yo quiero hacerle una exhortación. Yo quiero exhortarle a que usted se congregue en la semana. Amén. No le voy a decir que haga el esfuerzo. Le voy a decir que haga el hábito. Amén. ¿Por qué? Porque se está perdiendo una bendición que el Señor prepara para usted. Amén. Es como si prepararan una comida y el plato se quedara en la mesa y se pusiera viejo, frío. El Señor la prepara y es para su bendición. Venga, para que usted se goce con todos nosotros y sea edificado. Amén. Ocurrirán excepciones porque uno se enferma, de momento surge algo, surge un viaje y diferentes otras complicaciones, pero como decía bien el hermanito James la semana pasada, confiamos de que sea en la excepción. Venga, no se pierda esta bendición. Los días están bien malos y la batalla entre el Señor y los demonios se acrecenta. La batalla de nosotros es contra esas huestes malignas. Amén. Venga para que sea equipado y sea fortalecido en la fe y sea capacitado por el Espíritu para batallar con el mundo, amén, para que el Señor le dé sabiduría para lidiar con el mundo, para que el Señor le llene su Espíritu para estar firme cuando vengan las tentaciones, amén. El Señor ha puesto para que a través de su palabra y la oración seamos fortalecidos. No se pierda esos estudios, no se pierda los servicios de oración, no se pierda los servicios de los jóvenes también, amén. Venga para que se goce. Gloria a Dios. Mateo capítulo 11, los versos que estamos considerando ahora son unos versos bien famosos. Muchas personas dicen, esos versos se parecen como si fueran parte del Evangelio de Juan. Si usted conoce el Evangelio de Juan, es mucho más, se muestra una imagen un tanto más personal del Señor Jesucristo, porque viene de la perspectiva de Juan, que era bien cercano al Señor Jesús. Pero estos versos que estamos leyendo aquí, muchas personas lo leen y dicen, ay, me parecía como si estuviera leyendo el Evangelio de Juan, que era mucho más íntimo al Señor Jesús, amén. Y el Señor utilizó a Juan para que él, inspirado por el Espíritu Santo, pudiera también relatar, amén, inspirado por Dios desde su perspectiva, sin embargo, las vivencias de él con el Señor Jesús. Ahora, aquí, en este caso, que mucha Biblia está subtitulado, venid a mí y descansar, nosotros vamos a ver un cuadro bien importante que toca a la iglesia hoy y toca al mundo hoy también. El contexto de lo que el Señor dijo aquí en los versículos 25 al 30 está en los versos 20 al 24. En muchas Biblias se le llama los ayes sobre las ciudades impenitentes. El Señor en esa porción del 20 al 24 está comparando cosas bien sencillas, hermano. El Evangelio vino a ser predicado a toda criatura, a toda ciudad y a todo lugar. En el tiempo del ministerio del Señor Jesús, sin embargo, ese Evangelio fue predicado pensando en el área de Galilea, donde estaba el mar de Galilea. Por eso es que estos apóstoles, estos primeros discípulos, venían de Galilea. Por eso allá en Jerusalén, cuando los fariseos escuchaban el mover de Dios que había en Galilea, decían: ¿y de Galilea podrá venir algo bueno? Porque aquello era como que en el campo arriba. Es como si de San Juan dijeran, allá en el campo, en la isla, están los de la isla y están los de la loza, dirían. Pues, de la isla saldrá algo, decían allá en Jerusalén, de Galilea. Mas, sin embargo, los que andaban con Jesús, en su gran mayoría, habían venido de Capernaum, habían venido de Bethsaida, habían venido cerca de Corazín. Eran ciudades al norte del mar de Galilea. La inmensa mayoría de los que habían estado con Jesús en esos primeros años de ministerio venían de esa área. Era como decir, del área oeste, decía, de Aguada, de Rincón, de Aguadilla, de Quebradilla, de Isabela. Todo el mundo decía, sí, yo sé dónde es. No solamente yo sé dónde es, yo conozco gente de allí y conozco gente de acá. Yo conozco al de la sinagoga, yo conozco a aquel, yo conozco al que manda, al jefe del pueblo, bla, bla, bla. Sabían exactamente qué era lo que estaba pasando. Entonces compara a Corazín, por ejemplo, compara a Bethsaida con ciudades tales como Tiro y Sidón. ¿Qué pasaba con Tiro y Sidón? Tiro y Sidón eran más al norte, eran unas ciudades costeras, pero no del mar de Galilea, del Mediterráneo. Y Tiro y Sidón venían de un área que antes se llamaba Fenicia. Si usted recuerda cuando usted estuvo allá en la escuela, pues se hablaba de los sidonios y de los fenicios. Y de los fenicios decían, ¿en qué eran excelentes los fenicios? ¿Usted recuerda su clase de historia? ¿Ah? Y en la navegación también. Ellos eran los que eran los navegantes del Mediterráneo. Así que si usted quería ir en un barco que se supiera bien para dónde iba, era barco fenicio. Lamentablemente también era un pueblo que se caracterizaba por su idolatría. Entonces estas dos ciudades principales, Tiro y Sidón, tenían unos ídolos que delante de Jehová eran abominables, porque eran figuras a las cuales se le ofrecían sacrificios y sacrificios humanos, ¿ok? Y sacrificios de diferentes clases. Allá en Tiro y Sidón, el Señor Jesucristo fue. Recuerda la historia de la mujer sirofenicia, la cual fue y le dijo, Señor, y le pidió al Señor que el Señor la bendijera y le concediera su petición. ¿Usted recuerda? Y el Señor le dijo, es que no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Recuerda? Y ella no titubió, le dijo, pero también los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Ella no pestañeó. Y el Señor la bendijo y bendijo aquella región. Eso fue en un momentito que el Señor fue allá y volvió a Galilea. Así que el Señor vio cómo en Tiro y en Sidón habían recibido el Evangelio. Y vio como en Corazín, como en Bethsaida, y más abajo, en el verso 23, menciona a Capernaum, cómo allí habían recibido el Evangelio y cómo en estas ciudades de Galilea, de Judea, o sea, del área de Israel, del pueblo de Israel, no habían recibido el Evangelio de esa misma forma. Dice, si allá en Tiro y en Sidón hubiéramos hecho los mismos milagros que se hicieron en ustedes, hace tiempo se hubieran arrepentido. En Cilicio, que era como un saco pelú, picante, ¿okay? Y en ceniza, el que andaba arrepentido, no solamente lo decía, lo demostraba en aquellos tiempos, y se ponía un saco, gracias, de esos sacos fibrosos, que picaba, y cogía ceniza y se la echaba por encima, así. Entonces esa persona estereotipaba y externalizaba el arrepentimiento y el dolor que sentía dentro por haber estado mal y ahora por haberse arrepentido. Así hubieran estado en Tiro y Sidón, ¿verdad? si se hubieran arrepentido de esa forma. ¿Ok? No quiere decir, fíjese lo importante aquí, hermano. No quiere decir que Tiro y Sidón se arrepintieron. Quiere decir que si en Tiro y Sidón se hubieran hecho las señales, se hubieran hecho, que se hicieron en estas ciudades israelitas, allá se hubieran arrepentido. Y más abajo en el 23 dice, y tú, Capernaum, ¿la compara con quién? Con Sodoma. ¿Usted sabe lo que le pasó a Sodoma? Que por sus pecados y sus abominaciones el Señor las acabó, las quemó con fuego. Dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, no hubiéramos tenido que destruirla como la tuvimos que destruir. Hubieran permanecido hasta el día de hoy, es lo que dice. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Evangelio, hermano, es verdad, es vida y es lo que conduce a que los hombres conozcan el camino a la vida eterna. Y el camino es el Señor Jesucristo. Pero el Evangelio es una sentencia, hermano. ¿Por qué es una sentencia? Porque el Evangelio no es como cuando usted reparte por ahí una hoja de alguien que recorta patio. Dice, fulano de tal, super mega handyman, recorto patio, pinto casa. Y ese, entonces coge el volante así, pinta casa, recorta patio. ¿Qué usted hace si no quiere recibir su servicio? Usted coge, bota el papel o se lo da a otra persona. Recibir los servicios de esa persona es opcional. O si dicen, va a haber una feria de salud en la plaza, venga si quiere, y en letras chiquitas, y si no quiere no venga, ¿verdad? Lo mismo, ahí está un plato de comida, ¿no te gusta? Como dicen aquí, pues no te lo comas. Pero el Evangelio no es así. El Evangelio, el Señor pretende que usted lo reciba, y lo reciba con gozo, y lo acepte y sea salvo. Él no está relajando, Él no está ofreciendo algo bueno porque es nice to have, como dicen los americanos. Esto es vida o muerte, y el Señor no quiere que nadie se pierda. Por eso es que Él predicó el Evangelio, nos lo delegó a nosotros, y la intención es que todo el mundo que escuche el Evangelio proceda a arrepentirse, hermano. Pero ¿por qué es una sentencia? Por eso mismo, porque el que lo oye y no se arrepiente, lo oyó, constata que lo escuchó, pero también confirma que no lo recibió. Entonces, ¿qué cara le irá a dar el que tal hace al Señor? Eso es lo que está hablando en estos primeros cuatro versos de esta antesala de lo que vamos a hablar hoy. Por eso es que es importante que uno le dé importancia a las cosas que son importantes, hermano, perdonando la redundancia. ¿Usted sabe en este contexto cómo usted pondría a Puerto Rico respecto a África? Vamos a ver. Pues yo pienso que Puerto Rico cae como Capernaum. Y África cae como Tiro y Sidón. Hay personas en África que no han escuchado el Evangelio. Pero la persona promedio en Isabela, en Aguadilla, ¿cuántas veces he escuchado el Evangelio? Yo me atrevo a decir que múltiples veces todos los días, hermano. Entonces, ¿quién no tendrá excusa en lo absoluto para nada? El puertorriqueño no tiene excusa. El americano no tiene excusa. El europeo no tiene excusa. ¿Sabe quién tiene menos excusa? El israelita no tiene excusa. Entonces, si usted va más a fondo en cada uno de esos pueblos, dice, pues mira, ¿usted piensa que los de aquí alrededor tienen excusa? Cero excusa tienen, ninguna, cero argumento. No, que ¿cómo es eso de que el Evangelio? Pues si es que al lado tuyo allí toda la vida estuvo una iglesia que estaban predicando la sana doctrina basada en mi palabra y a ti nunca te dio la gana. Te invitaron como 60 veces y nunca te dio la gana. Así pasa allí, hermano. Lo digo así en estas palabras, ¿verdad? Un poco directa, porque es la realidad. En este país, la gracia de Dios está todavía aquí y se escucha el Evangelio múltiples veces todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor ama a Puerto Rico y quiere que procedan a arrepentirse. Pero va a llegar un momento que va a pasar como Sodoma, en el gran día del Señor. Roguemos que ese día no llegue antes de que las personas tengan como quiera aún más oportunidad de arrepentirse. Pero fíjese la seriedad del Evangelio. Por eso decimos y hemos predicado anteriormente sobre el tema, todo el mundo tiene que tomar una decisión. Y el que no decide por Cristo ya decidió por Satanás y la condenación. Es serio, hermano. Ahora, mucha gente dirá, ay, pero qué serio eso, así tan espetaperro, ¿verdad? Como dirían, eso sí que es, o blanco o negro. Pues claro, ahora, ¿y dónde está el gozo? Dirán uno, ¿sabe dónde está el gozo? El gozo está en recibir el Evangelio y creer en Cristo Jesús. Ahí que está el gozo. Uno dice, ¡gloria a Dios! Aquí estamos, en los caminos del Señor. Y el Señor cuando venga, ¿sabe qué? Me viene a buscar a mí. Y todos los días yo vivo en el Espíritu Santo de Dios. Me voy gozando, veo a los hermanos, estoy con los hermanos, leo la palabra, medito en ella, oro, veo la mano de Dios. Las cosas de momento se ponen peposas, pero está Dios conmigo. De momento me desvielo un poco físicamente, me enfermo, pero el Señor está conmigo. Ese es el gozo. Puede uno estar triste y gozoso a la vez. Son cosas diferentes. El gozo no es alegría. Alegría es cuando usted estaba en el embajo caminando y encuentra un billete de 100 en el peso. Eso es alegría. O alegría es cuando usted está desmayado y dicen, ay, qué bueno, siéntate aquí. Aquí tiene guineíto en el cabeche, ¿ah? Con ajos blanco por el lado y Coca-Cola. Eso es alegría. Pero esa alegría, ¿cuánto le dura? Se la come a la media hora, se le olvidó lo que sabía. La alegría le duró lo que un lirio. Pero el gozo del Señor, el Espíritu Santo que mora en usted es eterno. Por eso es que dice la Biblia, no apaguéis el Espíritu. Ahí está el gozo. Pero ¿de qué es una decisión de vida o muerte? ¿Qué cosa más seria? ¿Qué cosa más austera? Pues claro que lo es. Por eso el Señor lo decía. Ahora, sigue hablando en el verso 25, donde acabamos de leer. Lo que está sucediendo es lo siguiente, hermano. Él dice, hubo unos que escucharon e hicieron caso, hubo otros que no hicieron caso. Esos son los que él habla, el verso 25. El Señor, es una oración a viva voz, a alta voz. Le dice, Padre, te alabo. Y le dice, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué son estas cosas? Lo que está hablando el verso 24 a 25. ¿Qué cosas? El Evangelio. Las buenas noticias de que el reino de los cielos se había acercado y que Cristo había venido a morir por los pecadores y que a través de Cristo podemos ser hechos hijos de Dios y tener la salvación eterna. Amén. Esas son las buenas noticias, el Evangelio, lo que quiere decir en griego Evangelio, eso mismo. Ahora, ¿qué escondió el Señor? ¿Escondió el Evangelio de quién? De los sabios y de los entendidos. Eso no quiere decir puramente sabio, puramente entendido. El contexto de lo que estamos viendo ahí, los sabios serían, por ejemplo, gente de Capernaum. Pero es que en Capernaum no habían sabios, según la definición de sabio. Si Capernaum era un pueblo pescador, o sea, allí no vivía gente como Aristóteles, como Platón, como Sófocles, o como aquel otro, ¿cómo se llama? El de la brevedad de la vida, Séneca. Como Pablo estaba en esa liga, humanamente hablando, en su preparación. Eran gente simple, pero el Señor los compara con sabios, ¿ok? Y como entendidos. Porque no es que uno sea sabio o sea entendido, es que uno se crea sabio y se crea entendido. ¿Ha conocido personas así? Ah, chacho, yo he conocido personas así. No, yo conozco una persona que es el que lo sabe todo en el mundo. Y no me refiero al que verdaderamente lo sabe todo en el mundo, que es el Señor Jesús. Es otro que respira como usted y yo, así por ahí. Y que no hay nada que él no sepa. Y usted habla un tema con él. No, eso no es así, eso es de esta forma. Tal cosa que allá en la historia dijeron, no, eso en realidad no es así. Eso es de esta y de esta forma. Y yo, wow. Eso tiene que ser una densidad de neuronas en esa mente, que debe ser que cuando él fallezca cojan ese cerebro para estudiarlo, porque él dice que él lo sabe todo. Entonces esa persona pues lo sabe todo. ¿Qué va a decir una persona así del Evangelio? Nada, es lo mismo, Esto es esto, y entonces esta religión, le llama religión, a lo que no es religión, porque esto es salvación, esto no es religión. Y allá le dicen al otro, no, y están los mahometanos, los musulmanes, ahí de esta forma. Y entonces están los hindúes allá al otro lado. Y todo es lo mismo, eso es el mismo dulce en otro palito. Una persona diría así. Entonces, ¿qué hace? Yo estoy por encima de eso. Ahí es que está el problema de creerse sabio. Porque yo he visto sabios de eso. De Bajio, sabios de Bajio, son estos los de Carmen aún. No, cacho, eso no es para mí, eso es para tal. Viene para acá, no tires para acá, tira para allá. Ese evangelio, me rebota, se va para allá, porque yo no lo quiero, yo no necesito. Esos son los sabios. Eso es lo que compara aquí con Capernaum, con Corazín, con Bethsaida. Y los entendidos que dicen, no, es que yo sé lo que yo estoy, a mí nadie tiene que ver, yo no necesito nada. Y ahí está el problema, hermano. Contrasta con los niños. Nene, ¿tú quieres una bolsa de Skittles? Ay, no, a mí no me gusta eso. ¿Qué nene en su juicio cabal va a decir eso? A menos que hayan tenido unos papás orgánicos, naturistas desde el principio, y le digan, nene, no comas esas cosas. Eso tú comes esas cosas y te pasa algo irreversible en el cuerpo. ¿Entiendes? Pero un niño va a decir, ay, sí, ¿tú quieres escuchar las cosas que te convienen? ¡Ay, sí! ¿Tú quieres escuchar lo que Dios quiere hacer contigo? ¡Ay, sí! ¿Ah? Pues así es que hay que ser. Entonces los niños que hablan ahí son niños de todas las edades. Como pasa a veces en los parques de diversión, aquí dice, se aceptan niños desde 2 años hasta 100. Usted dice, ¿cuáles son esos niños de 100 años? Pues los que tienen 100 años y se creen niños. ¡Vamos a estar en la estrella! Vamos a entrar en el gusano, me voy a montar aquí en el túnel del tiempo, lo que sea, cosas de esas. Así hay que hacer para el evangelio. ¿Qué? Mire, el que está en su juicio cabal y le dicen, ¿sabes qué? El evangelio dice que usted es pecador. Mire, si usted es honesto con usted mismo, usted sabe que usted es pecador. No venga a comerse el cerebro y inventarse el embuste y después creérselo. Si es que es verdad. Y si de momento dudara. No, pero mire, usted piensa que puede cumplir con la expectativa del Señor, no mentir, no adulterar, no jobar, no maldecir, no odiar, no hacer las cosas para provecho propio. Dice, ay, cada vez sigue, cállate, porque sigue hablando y es como que lo van, se va haciendo chiquito, así como hacen los muñequitos, hasta que queda así como una hormiguita, porque usted sabe que es verdad. Pero aquel que dice que es entendido y sabe, dice, nada, son cosas que esta gente siempre vienen para poderle presentar a uno el evangelio, siempre quieren machacar a uno y quieren ahí humillarlo. No es humillarlo, es que usted es pecador como todos nosotros. Pero el que es entendido no lo recibe, pero el niño sí. El niño, usted le dice, mira, ¿sabes qué? Estaba portándote mal. ¿Usted cree que el nene no sabe que se estaba portando mal? ¿Por qué sabe? Porque sabe que usted le dijo y cómo le enseñó cómo portarse bien. Pero cuando se estaba portando bien, te dije que no estuviera gritando como un loco. Estaba gritando, ¿verdad? Pues sabe que estaba gritando como un loco. Pero si fuera otro, decía, yo nunca he gritado. ¿Ah? ¿Nunca he gritado? Mira el video del celular. ¿Y quién es ese? No, es que ese se parece a mí, pero ese no soy yo. Hay gente que se va de boca negando la realidad. Esos son los sabios, los entendidos. ¿Qué usted piensa que el Señor puede hacer con gente así? No, hermano, hay que estar dispuesto al toque de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el Señor lo hizo así? ¿Ok? Dice que así le agradó, dice el verso 26. Con esto no quiere decir que es que el Señor forzó a unos a que no aceptaran y a otros los forzó a que sí aceptaran el Evangelio. Lo que le agradó al Señor, al Padre, que dice Cristo, le agradó al Padre, es que Él presentaría el Evangelio, Él presentaría lo que es servirle al Señor y ser salvo, y lo iba a dejar a discreción de cada persona recibirlo o no recibirlo. Así le agradó al Padre. Capernaum no le dio la gana. ¿Ok? Muchas otras ciudades, vamos a decir así, a Sodoma tampoco. Pero lo que está diciendo es, unos fueron más bendecidos que otros, y otros le fueron hechos más señales, le fueron dadas más oportunidades. el Señor la oportunidad, porque a Él le agrada que aquellos quienes se le presenta el Evangelio lo reciban con gozo, como los niños. Yo recuerdo cuando yo chiquito siempre pasaba un señor, a mí se me olvida el nombre, yo chiquito en Añaco pasaba un señor con una bolsita de dulce por ahí. ¿Ah? Mingui decía, mira, Joselito, me decían Joselito. Chacho, yo no era ningún bobo, yo me paraba en la verja, ya cuando sabía más o menos la hora que era, haciéndome el bobo. Ah, mira, qué bonito está aquí. Por ahí viene, bueno, haciéndose el loco. Yo chequeaba el canillo de Mingui. Para saltarme dulce, dame dulce. ¿Ah? Así son los niños. Por eso digo en su juicio cabal, mira, por allá va la guagua mantecado, esos que son así como un pirulizo blanco, Mr. Softy. ¿A qué niño no se jalta de mantecado tú se lo das? ¿Quiere mantecado? A lo mejor dice, que mi mamá me dijo que no fuera afrentado porque después le da vergüenza. Y es mayao, así. ¿Estás seguro que tú no quieres mantecado? Mira, mantecado así. ¿Ah? Así hace el Señor. ¿Estás seguro que no quieres el Evangelio? ¿Que no quieres la vida eterna? Es como si fuera el helado para el niño. Y el niño babiado dice, dame acá la barquilla esa. Y no solamente la barquilla, échale el sirope encima. ¿Ah? Y el maní encima, hazle un sundae. No era la barquilla, el vasito pelado. El Señor quiere eso con todo el mundo, hermano. Qué bueno sería si todo aquel que se le presenta el Evangelio dijera, ay, sí, por fin se me dio. Gloria a Dios cuando usted se le presentó y así fue. Pero sabemos que a veces requiere varias veces, ¿oyó? Conozco muchas personas que dicen, sí, hace muchos años, cuando yo joven, cuando yo pequeña, ¿ok? Yo tuve una lucidez de parte del Espíritu Santo de Dios y yo reconocí a Cristo. Muchas veces se es salvo y uno se aparta, pero muchas veces lo que uno sí tiene al principio es un encuentro con el Señor, pero en realidad la salvación ocurre después cuando uno a juicio cabal, uno dice, Señor, antes no supe lo que estaba haciendo en realidad, pero hoy sí estoy convencido, estoy convencida. Pero ¿por qué hoy sí y antes no? ¿Qué pasó entre esos años? Que el Señor no le redujo su misericordia, porque estuvo ahí todo el tiempo, hasta que llegó el momento de salvación. Por eso que el Señor está esperando y dando chance, como decía, reseñábamos el jueves pasado en 2 Pedro, el Señor no se hace el loco con la promesa del regresar, lo que pasa es que Él está dando chance para que la gente se arrepienta. La decisión es de cada uno, eso fue lo que le agradó al Padre, es nuestra decisión, es la decisión de todos los que están aquí en estos barrios, del Evangelio que se le presenta, decidir a favor, o sea, decidir recibir las buenas noticias o rechazarlas. El Señor Jesucristo sigue diciendo, ¿sí?, dentro de esta oración que Él hace al Padre, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, ahora le dice a los discípulos, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. El verbo conocer aquí está exagerado, dice hipeginosco, o sea, que quiere decir, en griego quiere decir conocer, pero conocer de verdad a profundidad. No saber quién es conocerlo, intimar, a término de decir que son la misma cosa, hermano. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y la parte bien importante es la que sigue, y ni el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Entonces, ¿cómo uno puede conocer al Padre? ¿Te acuerdas cuando le preguntaron? ¿Ok? Juan capítulo 14, vaya allí. ¿Eh? Señores, precisamente le preguntaron esto mismo que estamos discutiendo aquí. Señor le dijo a todos ellos, dice, si ustedes son, en el contexto de esto, ustedes son israelitas, le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Eso lo son todos, claro. Dice, no se turbe vuestro corazón, dice Juan capítulo 14, verso 1. Ustedes creen en Dios, o sea, crean también en mí. Como dice, ustedes tienen fe en Jehová Dios, Padre, pues crean también en mí, en el Hijo. Y ahí que dice, la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque Jesús iba a morir, resucitar e ir al cielo, ¿para qué? A preparar el lugar para todos nosotros. Amén. Dice, y si yo me fuere y os preparare el lugar, ¿qué voy a hacer? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y le dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y ahí es que le dice el verso famoso que conocemos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o sea, nadie puede ir al Padre, a conocer al Padre, ni estar en la presencia del Padre si no viene por mí. ¿Ok? Y mira el verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y con eso estamos. Ya nos tienes convencido, muéstranos al Padre y quedamos cuadrados, le dice. En otras palabras, en aguadillano. Y el verso 9, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Lo mismo que está diciendo el Señor Jesús aquí. ¿Cómo uno puede conocer al Padre y estar en la eternidad, en la eternidad para siempre, claro está, en su presencia y en su gozo? ¿A través de quién? Del Hijo. ¿Amén? Porque el Hijo, a quien Él quiere, Él se lo revela. ¿Lo revela a través de qué? A través del Evangelio. ¿A través de qué? A través de la Palabra. ¿Convence a través de qué? A través de la Palabra y a través del Espíritu Santo, a quien Él quiere. Entonces la gran pregunta es, ¿y a quién no quiere Él que conozca el Evangelio? A todo el mundo. Pero a unos les será dado conocerle y otros no. Pero eso no quiere decir que el Señor decidió quiénes le van a conocer y quiénes no. Porque dice ahí en el verso 26, sí, le agradó así que unos accedieran al Evangelio y otros no. Pero si fuera por el Señor, Él quisiera que todos procedieran al arrepentimiento, como leímos en 2 de Pedro hace 3 días. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Que el Señor abre su invitación para toda criatura, para que proceda al arrepentimiento y pueda entrar en una vida de bendición con el Señor. Esa vida de bendición con el Señor, que incluye la salvación eterna, también incluye la bendición de una vida en Cristo en esta vida, hermano. ¿Verdad que en esta vida da trabajo hacer las cosas? Me dice, ay, yo recuerdo a alguien ahí, allá en el trabajo hay uno que se queja mucho, ay, es un peligro estar vivo. Sí. Sí. Ay, que mucho trabajo dan las cosas. Mire si todavía ese refrán es viejo, que ya no necesariamente aplican. Lo dice, mira, le dice el jefe, tienes que hacer aquello que está pendiente. Ay, ¿quién me hizo hombre? Hubiera yo sido mujer para quedarme en casa lavando platos. Llego, y le dice, chacho, eso era de cuando los pejos lo majaban con longaniza. Que eso de que las mujeres se quedan en la casa, ya los tiempos no están así, con pocas excepciones. Y dicho sea de paso, el Señor no depara para que la mujer trabaje. Esa función le toca al varón. ¿Sabe por qué? Porque a usted le toca, tiene responsabilidad de levantar los hijos. Ahora, si sus hijos están grandes, pues te siga trabajando. Si trabaja. Y si no tiene que trabajar, no trabaje nada. El asunto es que no se puede dar más importancia. Eso es un tema, paréntesis, pero quiero aclarar lo que acabo de decir. Es un tema importante. ¿Por qué? Porque la mujer, alguien tiene que criar los hijos. Y Dios no puso a los abuelos a criar hijos. Ni puso al cuido a criar hijos. Los hijos los crían los papás. Pero alguien de ellos tiene que trabajar. ¿Cuál usted cree que debe trabajar? El varón, porque lo dice la palabra del Señor. Con el sudor de tu frente te ganarás tu pan. Y la mujer estará sujeta a su marido. Lo dice así, ese fundamento está puesto desde siempre. Que el hombre lo haya trastocado un poco, ¿verdad? Por así decirlo, hasta el día de hoy. Eso es otra cosa. Pero el cuento es que este varón, ¡ay, qué trabajo me da hacer las cosas! Pero a veces no es por ser llorón, ni por ser ñoño. La realidad es que aquí, si usted no está pendiente de todas las cosas se vienen abajo. ¿Por qué las cosas, si usted no está pendiente, las cosas se dañan? Porque si usted no está como un guardia encima de las cosas no salen. Porque todo tiende a lo malo. Porque todo está viciado por lo malo. Así es su vida en Cristo también. Si usted no está pendiente, Lo malo viene y lo trastoca y lo sonsaca también. Y ese es el tema segundo que el Señor Jesucristo quiere decir en los versos 28 al 30. Aquellos que sí accedieron al mensaje de Cristo, se supone que estén ahora enyugados a Cristo. Aquí en Puerto Rico se dice enyuntado a Cristo. Una yunta, ¿sabe lo que es una yunta de bueyes? Tan sencillo. Hay dos bueyes o más bueyes que van a ser para alar una cajeta o alar un cajetón de caña o un arado o lo que sea. Entonces, o en aquellos tiempos también, a darle vuelta a una piedra de molino para moler maíz o lo que fuera, pues ponían la piedra, la majaban un palo para que le diera vuelta, y ese palo le ponían un yugo, y en ese yugo ponían un buey en el lado, un lado del yugo y otro buey en el otro lado del yugo. ¿Por qué? Porque con un buey no daba. A veces, cuando dice que en el llamamiento de Eliseo, dice que cuando Elías fue a buscar a Eliseo, Eliseo araba con 8 yuntas de bueyes delante de él. Eso no quiere decir que era que habían un montón de trabajadores allá, era que él tenía un montón de bueyes en el arado que él llevaba. Era un hombre fuertecito para dirigir ese arado, un hombre de trabajo. Y Eliseo fue escogido para ser profeta en reemplazo del profeta Elías. ¿Okay? Bien. Así que la yunta, históricamente, se armaba de esta forma. Se ponía un buey domado, un buey experimentado, fuerte, en un lado de la yunta, y en el otro se ponía un buey aprendiendo a usar el yugo o la yunta. ¿Por qué? Porque si se ponían los dos nuevos, no había quien los controlara, no hubiera quien le metiera mano, como dirían hoy, y se iba fuera de control. Hiciera un cajetón de algo, se iba por la zanja el cajetón, o se iba por el bajanco, o si era arando, no quedaba derecho, quedaba todo así, como si fuera un zigzag. Necesitaba uno fuerte, grande, gordo, que fuera por aquí. Y el otro decía, no, que para acá es. Le decía, por aquí, sigue. Le decía el otro, como dice, que es para acá, que quiero estar debajo de aquel palo para coger sombra. Seguía así, se lo llevaba arrastrado. Y lo arrastraba así, por el, como estaba unido por el pescuezo. ¿Para qué usted cree que entonces ponían el chiquito con el grande? Porque el grande sabía lo que le convenía, el grande sabía cuál era su meta. ¿Sabe cuál es ese buey grande? El Señor Jesucristo. ¿Y el otro buey que está al lado? ¿Quién es? Usted. Ah, pero, ¿y por qué yo no soy el buey que guía? Porque usted no es el que guía. Usted es el que está creciendo en gracia con el Señor Jesucristo a través de su fe. Amén. Y usted tiene que desarrollarse en Cristo. Y usted va de día en día creciendo con el Señor. Pero el Señor es el que manda, hermano. Por eso es que usted es de los niños en Cristo. Porque si hubiera sido de los entendidos, nunca hubiera recibido el mensaje del Evangelio. Pero entonces este yugo hace falta. ¿Sabe por qué hace falta? Porque usted fue salvado por el Señor y ahora usted le pertenece al Señor. Y en cuanto usted le pertenece al Señor, el Señor le pone el yugo encima. Pero fíjese lo que habla aquí del yugo. El 30, vamos a brincar al 30 un momento. El yugo es fácil. Esa palabra fácil se puede traducir de muchas formas en esa palabra griega original. La más cercana, además de fácil, es placentero. Usted dirá, pero un yugo, si eso es un tablón en el pescuezo, ¿cómo eso puede ser placentero? Mas sin embargo, el Señor dice que es placentero y que su carga es ligera. Pues claro que es ligera si la carga la lleva el buey gordo. El buey que está aprendiendo está dando un paseíto, hermano. ¡Qué bien nos está quedando ese campo arado ahí! Y yo, mira este, como dice, que qué bien nos está quedando, si yo soy el que estoy haciendo todo el trabajo, dice el de al lado, el Señor, el que equivale al Señor Jesús. ¡Qué fuerte estoy! Y el otro es el que se está llevando todo enredado. ¿Ah? Hermano, el Señor Jesucristo ha querido que su yugo sea fácil, porque Él ya llevó todas nuestras cargas, hermano. Y por carga me refiero a su angustia, a sus peticiones, a cosas que usted sabe todavía no están hechas. Amén. Cosas que usted quisiera que se resolvieran. Injusticias que usted padece. Injusticias que usted ve. Necesidades que usted entiende tiene. Familiares que no han conocido al Señor, lo cual esto es una carga para usted. Su vida misma, que usted dice, yo voy a estar fuerte, 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 y cae en la tentación. En la próxima voy a estar fuerte y vuelve y cae en la tentación. Y eso le pasa, como dice el hermanito Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Pero dice más adelante, en el primer verso del capítulo 8 en Romanos, dice, más, ¿verdad? Para los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Y eso es lo que es estar en Cristo, esto que estamos viendo aquí. Estar con el yugo, en la yunta, en el yugo, con Cristo. Están caminando con el Señor. Que tienen padecimiento, pero están caminando con el Señor. Imagínense tener padecimiento y andar cejero, suelto. El buey que anda suelto podrá decir, ja, 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 mira aquel puesto con el Señor Jesús y tiene que hacer lo que dice el Señor Jesús todo el tiempo. Aquí yo hago lo que me da la gana, yo sí soy feliz. ¿Y dónde está el fruto de ese buey suelto? Ese buey suelto está arando. Ese buey suelto es digno de que le den su comida. Ese buey suelto ahí, ¿hace algo de provecho? No. Pero el que está con Cristo está haciendo aquellas cosas que el Padre necesita que se hagan. ¿Tendrá preocupaciones y tendrá carga? Claro. ¿Pero con quién está andando? Está andando con Cristo. ¿Quién está haciendo el trabajo? Cristo. ¿Quién lo está dirigiendo? Cristo. Y Cristo dice, ese buey que tiene la yunta puesta conmigo, él ni la siente. ¿Cómo es posible que la yunta no se sienta, hermano? Usted, figúrese los dos bueyes caminando. ¿Cómo será posible que el buey pequeño sienta ligeramente el yugo nada más? Cuando va caminando al mismo paso que el Señor Jesucristo. Y cuando va caminando por el mismo camino que el Señor Jesucristo. Va por ahí, el yugo se va moviendo porque el otro buey lo va llevando, el Señor Jesús lo va llevando y tú vas al lado, tranquilo. Dicen, ay, qué bueno este yugo, pues si el peso lo está llevando el Señor. Pero tú no estás haciendo fuerza contra el yugo. Era lo mismo que le decía el Señor Jesucristo a Pablo. Saulo, Saulo. Cuando le metió el fuetazo y Saulo cayó, es la única forma que hay gente que coge vergüenza solamente así. Y cayó allí, patas arriba, abochornado, haciendo el jirico delante de todo el mundo. Y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es el aguijón? La puya con la que puyaban a los bueyes para que no se... El buey se ponía lento así. Dice, aquí estoy velando la guira. Y venía el boyero, el capataz, y lo puyaba aquí fuera por el mulo. ¡Ay! Sentí el fuerte del puyacito y otra vez a caminar. Cogía, caía en tiempo otra vez. Se le adelantaba el reloj. Así... Le digo, está puesto la puya para que tú vayas caminando como tienes que caminar. Le quería decir el Señor Jesús a Pablo, pero tú estás dándole patas a la puya. La puya puyaba y él dándole patas. ¿Cómo estarían esas patas del pobre Pablo? Pues ya usted vio cómo estaba, que el Señor tuvo que el fuetazo pan y cayó allá. Porque el Señor lo tenía puesto para misericordia, hermano. Es lo mismo que pasa aquí, dice, pero mira, güey, ay, que estoy mondado. Cristo me tiene mondado, dicen algunos. Pero es que el yugo de Cristo no monda. Si la Escritura lo dice ahí, ese yugo no se siente. No, a mí me tiene mondado. ¿Cómo será posible que usted esté mondado? La respuesta única y inequívoca, como diríamos por ahí, hablando finamente, es que usted está yendo en contra de lo que Cristo le ha dicho que hay que hacer. Claro que se monda. No se monda, se pela y se mata por ir para abajo. Porque uno está puesto en yugo con Cristo. Esa es la felicidad. La felicidad no es hacer lo que uno le da la gana. La felicidad es ir por donde Cristo le dijo a uno que uno tenía que ir, hermano. Esa es la verdadera libertad. Porque la libertad no está estar afuera esclavo del pecado. Eso no es libertad. Eso se llama esclavitud del pecado y condenación. Pero cuando uno está con Cristo, uno va caminando con Cristo, va salvo con Cristo, y Cristo está a su lado, viene aquel a hacerle lo malo a uno, y Cristo está al lado de uno. Vienen los dilemas y las situaciones, y Cristo está al lado de uno. Y el yugo hay que llevarlo, pero Cristo está llevando 90% del peso, dice eso casi. Uno dirá, así cualquiera, pues claro, pues esa fue la vida que Cristo puso para usted. Pero tenemos que someternos a Cristo. Mira cómo dice el Señor en el 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿A qué? A usar el yugo. Porque el Señor Jesucristo vino y se hizo hombre y se sujetó ¿a quién? Al Padre. Un ejemplo de cómo sujeto estaba Él. Él sabía que Él había venido aquí a morir por usted y por mí. Y en ese momento de oración, justo antes de ir allí a la cruz, Él le pregunta y le pide permiso al Padre, contra el cual Él se había comprometido antes, de si era posible no tener que hacer lo que Él iba a tener que pasar. ¿Usted recuerda eso, verdad? Porque Él tenía un yugo sobre Él, un compromiso con el Señor, con el Padre que Él había hecho. Y algunos dirán, pero es que el Padre y Él eran lo mismo. Lo sabemos, hermano. Pero en el contexto de la humanidad de Cristo, cuando Cristo vino aquí, Dios mismo tomó la humanidad de nosotros, Él estaba subyugado al Padre. Y eso es así a través de todo el Evangelio. Que Cristo es el Señor, Dios mismo, el Señor hoy día, amén. Pero en ese momento, el Señor estaba puesto bajo autoridad. Por eso cuando Él le repite a los fariseos más adelante, le dice el Señor a mi Señor de David. Está el Señor Jesucristo y el Señor el Padre. Quédate tranquilo hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay dos señores, está el Señor el Padre y el Señor Jesucristo. Por eso mismo, porque Él se hizo hombre y habitó entre nosotros, Emmanuel. Ahora bien, este Emmanuel le está diciendo a los que necesitan dejarse poner el yugo de Él, le dice, yo soy manso y humilde de corazón. Cuando ustedes se comporten mansos y humildes de corazón, dice, encontrarán descanso para vuestras almas. Esa mansedumbre y esa humildad es lo mismo que está presente en los niños, los que recibieron el Evangelio, ¿se acuerdan? Manso y humilde. ¿Qué quiere decir manso? Pues hermano, lo más cercano, el buey manso, el buey experimentado. El que manda le dice, por este camino vamos a andar y vamos a arar hasta allá abajo. No hay ningún problema. ¿Hasta cuándo vamos a arar? Hasta que se ponga el sol. No hay ningún problema, por ahí vamos. Tranquilo. Y de momento viene Dios el Padre y le encajaba aquí, ¿ah?, un balde así de comida, de avena, al buey. Qué buena está esta avena. Y le echaba miel así. Jáltate ahí, qué buena. Ay, qué buena está esta miel. Ay, qué sed tengo, ahí tienes agua. Y después al final del día le pegaban la manguera, le pasaban un bañito así bien chévere, echaban perfume. Ready para el otro día. ¿Ok? Porque ese es el cuido que el Padre le daba al manso y humilde de corazón. Hermano, pero ¿cómo ese buey llegó a ser manso? Aprendiendo a ser manso o enseñándole literalmente a ser manso. Por eso que cuando uno está... ¿Usted ha oído esta parte que dice, hay personas que no le han entregado toda su vida al Señor? Yo me voy a pensar, soy un tanto poético, déjeme aclararle lo que yo creo que quieren decir con esto. ¿No le has entregado todas las áreas de tu vida al Señor? También lo decimos muchas veces. Déjeme aclarar. Para usted salvarse, usted necesita creer y confesar al Señor Jesucristo como Salvador, como lo hemos dicho. Eso es una cosa. Después que usted está con Cristo, después de aquello, después de estar con Cristo, su caminar con Cristo, amén, tiene que ser un todo o nada. Me explico. El buey que va con Cristo en la yugada no puede arar para acá y Cristo para acá. Tiene que ir con Cristo todo el tiempo. Si no, va a estar mondado, hermano. O si se lo lleva casi ahorcado, porque el otro buey va a seguir derecho, pero el que no quiere es él. ¿Qué ilustramos con esto? Que el Señor quiere que para nuestra bendición nosotros caminemos derecho con Él. Yo no me explico cómo será posible que algunos creyentes vivan toda la vida dándole alones a Cristo Jesús. No, que por aquí no, por aquí sí. No se puede vivir así, porque entonces no es una vida de mansedumbre, ni es una vida de descanso. Dice, si uno no es así, no haya descanso para el alma. Sería un alma salva en Cristo, pero a la misma vez con esta lucha con Cristo. Por eso es que el cristiano tiene que estar sometido a Cristo y tiene que ser obediente a su palabra. Y ahí que está la verdadera bendición, hermano. Entonces llega un punto, hermano, que el que va en el lado pequeño del yugo, el buey aprendiz, se va de una forma llenando, ¿verdad?, de la presencia de Dios, que viene a ser como el otro buey. Lo que quiere el Señor es que el buey aprendiz sea como el buey que es Cristo Jesús, a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cómo puede hacer eso? Simple y sencillamente siguiendo por el mismo camino que Cristo le trazó. Alguien dirá, ¿y dónde encontramos ese camino? Mírelo aquí, en la Escritura está ese camino. Es incuestionable. Si usted toma las Escrituras, hermano, de una manera incuestionable, no como los que se quisieron hacer sabios y entendidos. No, aquí realmente lo que dice es esta otra cosa. Cuando algo le cae de la palabra que usted sabe que es verdad, pero abrazo partido quiere decir que no es. Conozco yo mucha gente así. Mire el caso de los homosexuales hoy día. No te echarás con varón como con mujer, lo dice claramente la Escritura. Viéndolo bien, en realidad dice eso. Es que eso era una forma de antes. Los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de los cielos, dice Pablo. No, porque es que eso hay que ver, que hay que, ¿verdad? Es lo que quería decir, pero hay que ver que lo, mira por 1 Corintios 13, ¿ah? Que el amor es benigno, Dios. ¿Y de dónde viene el amor? ¿Y quién es amor? Nuestro Dios creador, ¿verdad? Y él mismo dijo que los creó varón y hembra. Y le dijo, fructificad y multiplicad. ¿Los homosexuales pueden fructificar y multiplicar? Por eso es que están batallando para adoptar, para seguir perseverando la abominación que ellos están enseñando y están perpetuando. Eso es abominación delante del Señor. No hay que darle vuelta. Pero como algunos encuentran y después tienen la desfachatez y la fuerza cara de en algunas iglesias enseñar que eso está bien. Por eso digo yo, el más manso y humilde de todos, ¿sabe cuál es? El Señor Jesucristo, que no baja allá arriba el rayo del fuetazo en el momento y acaba el problema enseguida. Pero algunas personas, hermano, eso es un ejemplo quizá un poco drástico, pero algunas personas de Cristo, cristianos, batallan con Cristo, quizá por cosas menores de la Escritura, queriendo ir en contra de lo que la palabra del Señor ha dicho, de lo que el que manda ha dicho, hermano. Entonces eso es peleando contra el yugo, eso es dando cosas contra el aguijón. Y quiero terminar con esto, no caigamos en ese mal ejemplo, en ese error. ¿Okay? Porque el aire de estos tiempos, el aire del mundo, hermano, trae todas estas nociones. Y todo este revisionismo, ¿sabes lo que es revisionismo, verdad? Los tiempos han cambiado, la palabra de Dios, por lo tanto, tiene que adaptarse a los tiempos. Eso no es lo que dice la palabra. El cielo, dice, y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No, que Dios se adapta. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso no cambia. El que inventa changuerías nuevas es el hombre de este mundo. Así que el Hijo y la Hija de Dios tienen que ir con Cristo en la yugada. ¿Por dónde va Cristo? Por ahí yo voy. Que digan, ¿dónde está el hermanito? Pues donde está Cristo, allí está él, porque está en el yugo con él. Piensen, medite, siga meditando en todas las connotaciones que tiene de usted estar enyugado con Cristo Jesús. Son interminables, hermano. El asunto es que es la forma en que Dios nos ha mandado a caminar con Cristo Jesús. Así que todos los que estamos aquí tenemos un yugo puesto. Chequéese el cuello a ver. Chequéese el cuello espiritual a ver cómo está. Ay, que no me lo puedo ni tocar. Lo tengo en carne viva, pues por eso mismo digo. ¿Por qué está en carne viva? Se supone que sea fácil. Usted, solamente usted puede contestar esa pregunta. ¿Tendrá remedio el cuello en carne viva? Claro que tiene remedio. ¿Qué hay que hacer? Manso y humilde. Hay que acatar la palabra. La palabra dice, amemos al Señor sobre todas las cosas. Vamos a amar al Señor sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Acuérdense que son todas las cosas, ¿verdad que sí? Amén. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues, ¿qué dice? Vamos a escudriñar las escrituras. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿ah?, en todo ruego con acción de gracias. Pues entonces, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, sino ore. Amén. Gloria sea al Señor. Así que todas esas enseñanzas y esos preceptos, vamos a decir así, eternos de la palabra del Señor, son los que, por los que aquel buey va caminando con Cristo Jesús. Pero si en un momento dice, no te afanes por casi nada, ahí empieza el problema. Ah, ¿por qué tú dices eso? Sí, porque pues hay cosas que Dios brega y otras cosas que las tengo que bregar yo. Ahí empieza el problema, hermano. Dios, uno dirá, ¿en qué cabeza cabe? Pues si ahí lo dice. Entonces ya uno deja de ser niño, empieza a ser entendido. Yo pienso que, viendo la experiencia, he visto que Cristo brega aquí y no brega acá. ¿Quién le dijo eso a usted? Como una vez alguien decía, eso de que Cristo le busca a uno con quien uno se va a casar, eso es un pensamiento bonito. Miren, no sea disparatero, ¿cómo que un pensamiento bonito? El que no es, ¿qué dice la Biblia? El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Entonces, buscarle un novio y una novia no incluye en todas las cosas. Y ahí es que viene el asunto de probar al Señor, hermano. Si usted se da cuenta, todas las cosas que necesita usted para esta vida, el Señor ha dicho que se las dará. Por lo tanto, no hay nada que usted tenga que buscárselas por usted mismo. No, yo me defiendo a mí mismo, yo me las busco, porque yo soy feroz, así. Yo soy bien, yo me crié en la calle. Usted se crió en la calle, pero ahora está en la yugada con Cristo. Así que ahora tiene que desaprenderlo de la calle, tiene que aprender a caminar con Cristo Jesús. Y ahí que está la bendición, hermano, y está ahí a flor de piel la bendición. Así que examinemos el cuello, como dije. ¿Te he visto? Me duele el cuello, lo tengo torcido. Oye, ¿cómo hace? Y chequéese bien, porque supone que el cuello esté nuevo con Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar de pie para la gloria del Señor. Medita en esto, hermano. Medita en esto. El yugo de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanito querido. Padre, mira, Señor, nuestras vidas hoy delante de ti, que hemos escuchado tu palabra. Y sabemos, Señor, que ella es viva y eficaz. Y es cortante, Señor. Dice ella misma, como espada de dos filos, y que penetra hasta donde el cuento, Señor, y las buenas intenciones no pueden penetrar, hasta donde la fachada y el aparentismo, Señor, no pueden penetrar tampoco. Puede entrar, Señor, y revelar lo que verdaderamente somos. Te pido ahora sí mismo que tu Espíritu Santo nos esté convenciendo y nos esté hablando a cada uno, Señor. Padre Santo, te pido por el caminar en Cristo de cada uno de los que estamos aquí. Si somos sinceros, sabemos que nuestro cuello está pelado, el de todos nosotros está pelado. Algunos podrán argumentar que unos peores que otros, pero no es de eso que estamos hablando, Señor. Estamos hablando de si estamos realmente, sin hipocresía, diciendo que verdaderamente tu yugo es liviano, porque tu palabra dice que es liviano. Así que si lo sentimos pesado, no es culpa tuya, es culpa nuestra. Así que examínanos, Señor, en este día. Y no digamos, como el yugo me es pesado, pues yo no voy a caminar con él. Y acláranos la mente, Señor, en este día, para hacer las cosas tal y como tú las pediste que hiciéramos, Señor. Redargúyenos ahora, Señor, cuando hemos hecho las cosas contrarias a ti, cuando nos hemos querido nosotros literalmente dirigir a nosotros mismos o hacer las cosas como deseamos y después esperar que tú las bendigas, Señor. Háblanos, Señor, al corazón en este día y que podamos caminar contigo de verdad, seriamente. Que de esa forma, Señor, seamos luz y sal. Que de esa forma seamos mansos y humildes. Que de esa forma, Señor, nuestro yugo sea liviano. Que podamos ver y otros puedan ver el gozo de tu Espíritu en nuestra vida y no el contristar de tu Espíritu en nuestra vida. Te pido, mi Señor, que cada uno de nosotros hoy, en esta oración que estamos haciendo, quede a cuenta contigo. Y que estemos ahora mismo en esta hora, Señor, pidiéndote perdón cuando hemos estado haciendo las cosas por nuestra propia cuenta, Señor. Cuando hemos escogido por nuestro criterio. Cuando hemos hecho las cosas porque nos agradan de esa forma y no porque a ti te agradan de otra. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros en este día. Oh, Señor, haznos comprender de que este es el verdadero propósito del cristiano en este mundo. Caminar contigo, Señor, todos los días. Y que muchos te puedan conocer a través de nuestro testimonio y a través de la evidencia de transformación que tú has hecho en nosotros. Esa evidencia solamente se ve cuando estamos caminando contigo, Señor, por el fruto, como tú lo has dicho. Te pido esa bendición para todos nosotros aquí. Y si alguien hubiera aquí, Señor, que aún no te ha conocido, Padre, yo quisiera dar el chance hoy. ¿Habrá alguien aquí que no haya sido salvo todavía? ¿Alguien que no hubiera sido salvo? ¿Alguien que dijera, me estoy percatando que yo no soy hijo, yo no soy hija de Dios? Que yo ni el yugo tengo. Y yo quisiera tener el yugo de Cristo hoy. Si es así, házmelo saber, me levanta la mano y vamos a asistirte en la oración. Pero más sin embargo, si entonces todos los de aquí ya tenemos el yugo de Cristo encima, pues que meditemos en lo que hemos hablado hoy y que proveamos para que el yugo sea liviano. Y esa parte le toca a cada uno de nosotros con Cristo Jesús. Padre, ahora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que fortalezca de esa forma a tu iglesia. Que nos llene de tu Santo Espíritu, mi Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos que tenemos que ser llevados por ti, redarguidos por ti, corregidos por ti todos los días, Señor. Porque todos los días vamos caminando hacia la perfección con tu Hijo Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Por cada uno de mis hermanos que está aquí, te pido que ahora también al salir nos lleves con bien, nos bendigas, nos dirijas y nos traiga de vuelta, Señor, este martes aquí a gozarnos, Señor, una vez más los hermanos juntos en armonía, estando contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto ahora en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermano. Les amamos en el nombre de Jesús. Véngase este martes para acá, para gozarnos en el Señor.